Nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 19, perdón, 20, capítulo 20. Dice la Escritura así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Pues aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a terminar, si Dios quiere, hoy de meditar el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Y nuestro tema es el propósito de este libro. Y podemos decir que el propósito de este libro no solo es el propósito de este libro de Juan, de este evangelio, sino es el propósito de toda la escritura. Y ese propósito está mencionado allí como el propósito es producir fe. Y dice la escritura que la fe viene por el oír, pero no por oír opiniones de personas, no por oír filosofías de personas, sino por oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que da vida. Es la palabra de Dios que produce fe en el corazón de los escogidos del Señor. Y pues ya llevamos, yo creo, casi un año o más de un año estudiando Juan. Y nos estamos acercando ya a la final, al final del Evangelio de Juan. Y algunas cosas importantes que vimos cuando empezamos a estudiar fue, estudiamos estos versículos al principio porque son la declaración del propósito por el cual este Evangelio fue escrito. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando acerca de que es un Evangelio distinto a los otros Evangelios. De hecho, a los primeros tres Evangelios se les conoce como sinópticos y este no es un Evangelio sinóptico. Dentro de algunas cosas no empieza con una genealogía. No hay genealogía. Mencioné al principio que hay tres libros en la Biblia que empiezan, que tienen la frase en el principio. En Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Marcos dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Juan empieza, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este principio de este Evangelio es antes del principio de Marcos. Y obviamente antes del principio de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Antes de todos los tiempos, en la eternidad sin tiempo, Cristo era uno con su Padre, el verbo que se hizo carne. Y cuando pensamos en la estructura de este evangelio que estamos estudiando, el evangelio está dividido en dos secciones, que sería del capítulo 1 hasta el capítulo 11. Que podemos, algunos estudiosos de la Escritura suelen llamar del 1 al 11 el libro de las señales, y del capítulo 12 hasta el capítulo 21 el libro de la despedida o el libro de gloria. ¿Y por qué menciono esta división? Juan es un autor altamente simbólico. Damos gracias a Dios porque Dios lleva a Juan en un momento de necesidad dentro de la iglesia a escribir probablemente simultáneamente el Evangelio de Juan y la primera carta que lleva también el nombre del apóstol. Y es que se habían introducido dentro de la iglesia personas que estaban enseñando, como vimos en la mañana, por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y alguna de las cosas que ellos estaban enseñando era ponerse o estar de acuerdo con la filosofía tradicional de aquel tiempo, que era una filosofía que decía que el cuerpo es malo, la materia es mala. Y, hermanos, muchas veces algunos en círculos evangélicos tienden a adoptar esa mentalidad de que el cuerpo es necesariamente malo. Bueno, este cuerpo es un cuerpo caído, no adecuado para la vida espiritual, pero no necesariamente malo. Cuando el Señor creó el cuerpo y vio el cuerpo que había hecho, y Él vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Es una filosofía de fuera de la Biblia la que habla de que el cuerpo es precisamente malo, y es una filosofía griega. Y ellos, con tal de quedar en sintonía con la manera filosófica de pensar, negaban o atribuían mal al cuerpo y veían el cuerpo como una prisión del alma. Pero eso no es correcto. Y por lo tanto, ellos decían que Cristo en realidad no tuvo un cuerpo, sino Él fingió tener un cuerpo. Pero si Cristo no tuvo un cuerpo, entonces no hay salvación para nosotros. Cristo tomó en verdad forma humana. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe en primera de Juan, habla y dice lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, porque en verdad Cristo tomó un cuerpo. Dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, dice Hebreos, mas me preparaste cuerpo. Y aquí dice, como está escrito en el rollo del libro, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En verdad, el Señor Jesucristo tenía un cuerpo. Por eso, aun cuando Él resucitó, Él tenía ya un cuerpo glorificado. María le pudo agarrar. Mencioné cuando estudiamos el pasaje donde le dice, no me toques. No le estaba diciendo que no le tocara porque le podía contaminar, pero ella le pudo tocar y más bien la traducción más exacta quiere decir, no me detengas, porque aún voy al Padre, porque aún me van a seguir viendo. Por 40 días Él estuvo apareciéndose a sus discípulos. Y evidentemente el apóstol va haciendo énfasis en que Él tenía un cuerpo. Él les dijo, mirad mis manos, yo mismo soy. Y en la incredulidad de Tomás, Él dijo, si no viere y no tocare, no creeré. Y Jesús lo invitó a tocar. Yo creo que no tocó, no hizo falta que tocara. Pero el Señor Jesús dio evidencia de que en verdad Él tenía ya un cuerpo glorificado, un cuerpo que podía transportarse de manera sin necesidad de subirse a un auto y viajar, y que no importa si nosotros le podíamos llave a las puertas, Él podía ponerse en medio. Pero Él tenía un cuerpo, y eso es verdad fundamental, de que Cristo tomó cuerpo humano y en verdad sufrió en la cruz por causa de los pecados de su pueblo. Negar eso es negar el Evangelio. Y el apóstol está haciendo énfasis en la deidad del Señor Jesucristo. Él menciona en primer lugar, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El propósito de Juan no es contar todas las señales que Jesús hizo. Él no tiene el propósito de estar contando todas las señales. Hay varias señales que el Señor Jesús hizo que se cuentan, se narran en los otros evangelios y que Juan no los narra, no los cuenta, porque no tiene el propósito ni de escribir todo lo que Jesús dijo, ni de contar todo lo que Jesús hizo como señales. Algunas palabras claves del evangelio es señales, es creer. Y yo les decía, del capítulo 1 al capítulo 11 se considera el libro de las señales. Y cuando pensamos en ese libro de las señales, ese libro de las señales no tenía el propósito de contar todas las señales. El apóstol Juan, es interesante que hablando de él, cuando veían el denuedo como predicaban, dicen hechos que se maravillaban, porque Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo. Y eso debe llenar nuestro corazón de toda esperanza, porque él está hablando de la obra que Dios hizo en su corazón. Él está testificando de aquello de lo cual él fue testigo, que vio con sus propios ojos. Dice el discípulo que da testimonio de esto, él lo vio, dice, y da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él está hablando de su experiencia con el Señor Jesucristo. Y no fue un teólogo profesional, no estudió en una escuela rabínica. No es que sea malo en sí mismo tener formación, pero nos alienta el pensar que no es precisamente necesario. Aquel que es enseñado por Dios puede escribir, puede predicar, puede conocer a Dios, puede ser útil en las manos de Dios. Y Dios lo demuestra al utilizar al apóstol Juan. Era un pescador. Y Juan maneja un lenguaje altamente simbólico. Es interesante que él está haciendo énfasis en un asunto importante que estaba pretendiendo ser negado. Uno, que Cristo tenía un cuerpo humano. Dos, que Cristo era 100% Dios en forma humana. Y él está mostrando como propósito siete, no cuenta todo, pero él cuenta señales que sí están en este libro, en la primera parte del libro, que es el libro de las señales. Y cuenta siete señales. Y no es casual que Juan utilice y cuente siete señales. Él está haciendo énfasis en la deidad del Señor Jesucristo, y él es un autor altamente simbólico. Si leemos el Apocalipsis que Dios le reveló, está lleno también de símbolos, los siete espíritus, las siete estrellas, los siete candeleros, y el número siete se va repitiendo. Y él, guiado por el Espíritu Santo, presenta siete señales. ¿Por qué siete? Porque siete es el número de Dios, y está haciendo énfasis en la persona y la deidad del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él nos narra siete señales. La primera está en el capítulo 2, versículo 1 al 11, que es cuando el Señor Jesucristo convierte el agua en vino. Después nos narra en el capítulo 4, versículo 46 al 54, la sanidad del hijo de un oficial romano, que recuerden que él mandó a buscar a Jesús para que fuera a sanar a su hijo. Bueno, al final Jesús no fue, sino dio la palabra, y cuando llegó el criado, el hijo ya estaba sano. La sanidad de capítulo 5, versículo 1 al 15, la sanidad del paralítico junto al estanque de Bethesda. En capítulo 6, versículo 1 al 14, es la alimentación de los 5,000. Después, en capítulo 6, versículo 15 al 21, Jesús camina sobre el mar. En Juan capítulo 9, versículo 1 al 12, la sanidad de un ciego de nacimiento. Y en Juan capítulo 11, versículo 1 al 44, la resurrección de Lázaro. Ese libro no es un libro de señales. Este es un libro acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Las señales son útiles, pero es un sinsentido el que usted planee un día llevar a su familia de vacaciones a Cancún, por ejemplo. Y usted va a salir de su casa y va a empezar a recorrer una ruta y va a llegar en varios puntos donde va a haber letreros que van a decir Cancún y una flecha. Y esas son señales que le van a ir. Si usted va siguiendo las señales, usted va a llegar al destino. Pero es un total disparate que usted, cuando llega a la primera señal, diga a su familia, hemos llegado, bájense. La señal indica dónde vamos. Mucha gente está fascinada con las señales y hacen literalmente lo que es bajarse y decir, hemos llegado. Y eso es un sinsentido. Las señales indican. El propósito de las señales es indicar quién es el Señor Jesucristo. Son obras que el Padre le dio para hacer, que muestran su deidad, su carácter divino. Él es el Hijo de Dios. Y el apóstol está diciendo, estas señales, estas siete señales se han escrito, y empieza a mencionarnos el propósito. Y muchas otras cosas, el Espíritu Santo guió a Juan. Por ejemplo, el libro de Juan menciona por lo menos también siete veces, cuando el Señor dice siete veces acerca de yo soy. Bueno, hay otras veces en que él dice yo soy, nada más hablando de su deidad, pero él dice, por ejemplo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y otra vez, siete yo soy. Todas ellas al final dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para que creáis que Jesús es el Cristo. Y el Cristo es la forma griega de decir el ungido de Dios, el elegido de Dios, el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Él es de quien habla la ley, los salmos, los profetas. Él está presente en toda la escritura. Si nosotros vamos a la escritura habla del Señor Jesucristo de principio a fin. La escritura está llena del Señor Jesucristo. Y el clamor de nuestro corazón debe ser que el Señor abra nuestros ojos y nos conceda ver al Señor Jesucristo en toda la escritura. Que el Señor nos guarde de predicación moralista, de predicación que no vea al Señor Jesucristo en los pasajes de la Escritura. Génesis 3:15 habla, es la primera proclamación del Evangelio, hablando de cómo la simiente de la mujer, no simientes, sino la simiente que es una, la cual es Cristo, heriría a Satanás, a la descendencia de la serpiente en la cabeza. Y eso ocurrió cuando el Señor Jesucristo fue levantado de entre los muertos. En la cruz fue la herida en el carcañar, una herida que no fue mortal. Pero Cristo resucitó victorioso al tercer día y aplastó la cabeza de la serpiente. Y seguimos avanzando y nos vamos a encontrar una historia que a veces pensamos, qué bonita historia.
Bueno, ahí mismo en Génesis, antes de llegar a la historia de Isaac, después de que Adán y Eva, note algo interesante. El primer Adán, después del pecado, culpa a su esposa. Dice, la mujer que me diste. Pero qué maravilloso es que el segundo Adán dice, no culpes a mi novia, cúlpame a mí. Qué contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán apuntando y culpando a su esposa. Y el segundo Adán, inocente, justo, que cumplió toda la ley. Y al final, ante su padre, dice, cúlpame a mí. Y cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero él voluntariamente tuvo la disposición de cargar con los pecados y con la culpa de su novia. ¡Qué maravillosa imagen! Inmediatamente después de pecar, Adán y Eva intentan taparse con hojas de higuera. Y el Señor vio, y eso no era adecuado. Y un cordero, otra vez, una imagen del Señor Jesucristo, una imagen del Hijo de Dios, del Cordero, del Mesías, del Ungido, inocente, muere para proveer una vestidura más adecuada que simples hojas de higuera, que representan el esfuerzo humano por cubrir la vergüenza causada por haber pecado delante de Dios. Seguimos avanzando y usted va a ver, está allí lleno del Señor Jesucristo. Y alguno de los puntos más sobresalientes es, a veces vemos historias que se nos cuentan y se nos dice y se nos llama, hay que ser obedientes como Abraham. Porque Abraham le dijo al Señor, sacrifica a Isaac, a tu único, al que amas. Y Abraham, obediente, y claro que hay que ser obedientes como Abraham, pero el héroe del pasaje no es Abraham. Y a veces pensamos, qué bonita historia, Isaac no murió. Pero esa historia, pensamos, qué bonito final. Pero ese no fue el final de la historia. El final de esa historia fue en el Monte Calvario. Y allá en el Calvario, el cordero por el cual en verdad Isaac no murió. Isaac merecía morir igual que todos los nacidos de Adán. Y Dios se proveyó de un cordero simbólico en ese momento. Pero en verdad Isaac no murió y los descendientes de Abraham no mueren porque Cristo murió. Esa historia no terminó allí simplemente que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esa historia terminó en el Gólgota, donde allí el padre clavó el cuchillo y degolló a su hijo. Donde el padre descargó toda su ira sobre su único hijo, aquel a quien amaba intensamente, sobre su unigénito y amado hijo. Podemos ir recorriendo y llegar a la historia de David y Goliat, por ejemplo. Y muchas veces hay gente que dice 5 piedrecitas para que venzas a tus gigantes. Y no está mal, quizá, que tengamos algunas lecciones prácticas. Pero si nos quedamos simplemente con lecciones prácticas, o simplemente sé valiente como Josué, sé obediente como Abraham, sé valiente como David, hemos perdido el punto. El héroe de la historia de David y Goliat no es David. El héroe de la historia es el Señor Jesucristo. Es Dios que escoge al débil porque Él se gloría en la debilidad. Él usa instrumentos, como dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si hubiera gente que hacía apuestas deportivas, nadie hubiera apostado por David. Todos hubieran apostado por Goliat. Pero el Señor se glorifica al mostrar a su ungido. David es un tipo del Señor Jesucristo. ¿Y cómo derrota al gigante? Y el Señor Jesucristo en debilidad es crucificado, pero Él resucita y aplasta la cabeza de Satanás. Esa es la historia de David y Goliat. El héroe de esa historia es el Señor Jesucristo. Es una figura maravillosa de cómo el ungido de Dios da su vida, arriesga su vida, muere por el bien y la liberación de su pueblo escogido. El propósito del libro es fe en el Señor Jesucristo. El propósito del libro es alentarnos y mostrarnos, Cristo es el cumplimiento de la ley, Cristo es el cumplimiento de toda la profecía. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Hijo de Dios. Y obviamente el Evangelio ha hablado abundantemente acerca del hecho de que Él es uno con su Padre, de que Él es de la misma sustancia del Padre. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es Dios que tomó forma humana. No es como en la dureza de su corazón pensaban los líderes de los fariseos, que Él era un hombre que se estaba haciendo Dios, sino era Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Juan, guiado por el Espíritu, está dejando claro, hay evidencia de que abundante de que Cristo es el Hijo de Dios. Y no hay opción para decir otra cosa que no sea, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios que tomó forma humana. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el que dio satisfacción a la justicia de Dios. Cristo es quien cumplió la ley. Cristo es de quien está llena la Escritura. No hay opción de decir otra cosa como algunos pretenden. Hay quienes pretenden decir, no, pues Él fue un hombre recto, un hombre que nos vino a dar ejemplo. En verdad, la Biblia dice que dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero Él no vino simplemente a darnos un ejemplo, porque nadie es capaz en sí mismo de seguir su ejemplo, porque somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Nadie es capaz de cumplir la ley de Dios. Nadie puede ganar su salvación por su propio esfuerzo. De lo contrario, si fuera posible, Cristo no habría venido. Cristo vino porque el hombre está totalmente incapacitado. El hombre no está lisiado, el hombre está totalmente incapacitado. Y cuando miramos esas siete señales van mostrando la condición del hombre. El hombre que estaba allí incapaz de poder hacer algo por sí mismo para su salud. El hombre estaba allí y ni siquiera precisamente estaba clamando que el Señor hiciera algo por él. El Señor vino específicamente y el Señor obró en su salud soberanamente. Seguramente había muchos otros enfermos, pero la Biblia habla que específicamente el Señor, y es así como el Señor obra en la salvación de su pueblo, soberanamente. El ciego de nacimiento, y por último culmina con la resurrección de Lázaro. Todas son figuras de la condición del hombre, y cómo el Señor es poderoso para hacer posible la salvación de un hombre. Mucha gente está fascinada, esperando reuniones donde traer gente con sillas de ruedas y quieren ver que se levanten gentes, como si esas fueran cosas tan grandiosas. El Señor Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él no sanó a todos los enfermos que habían en su día. Él sanó específicamente a aquellos que soberanamente Él había, en su diseño de la historia, había predeterminado para mostrar que Él es Dios. Pero el énfasis por el cual el Señor Jesús vino fue para salvar a su pueblo de sus pecados. Salvar a su pueblo de sus pecados. Y estando en una condición como Lázaro, de 4 días de muerto, en corrupción ya total. Y el Señor vino para dar vida a su pueblo. Dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Para creer que Jesús, y de nuevo aquí está la palabra, una palabra clave del Evangelio, que es fe, que Juan la presenta constantemente en forma de verbo, y es creer. Desde el capítulo 1 está lleno de creer. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y creer en el nombre, en la cultura hebrea, el nombre tiene que ver con la persona. No es simplemente como ahora, pues muchos papás solo ven el calendario y qué importa cuál nombre caiga, se le pone nombre y listo. No, en aquel entonces el nombre hablaba mucho de la persona. Y creer en el nombre es creer en la persona. Creer que Él es Dios. Y lo que Él hizo en las señales era mostrar que Él es Dios. No es que los otros evangelios no hablen de la deidad del Señor Jesucristo, pero el Evangelio de Juan tiene como propósito expreso mostrar y hacer énfasis en la deidad del Señor Jesucristo. Por supuesto que los otros evangelios también hablan de la deidad del Señor Jesucristo. En especial podemos recordar, hay uno que no está mencionado en Juan, de cuando rompieron el techo y bajaron allí y el Señor le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Los líderes fariseos empezaron a bloquear y a decir: solo Dios puede perdonar pecados, ¿quién es este? Y Jesús dijo: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y ahí está la deidad del Señor Jesucristo. Él tiene el poder de perdonar los pecados. Todo juicio se le ha encomendado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Hay gente que pretende honrar al Padre sin honrar al Hijo, y eso no es posible. No es posible. Y creer está en casi cada capítulo del Evangelio de Juan. Dice a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y estas cosas se han escrito para que sepas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y algo maravilloso es que habla también de la vida eterna, no en algo que se tendrá en el futuro, sino es el énfasis de la realidad del creyente en el momento que cree, porque el Señor le da vida en ese momento y empieza ya a tener vida eterna, desde el momento en que Dios le da fe para creer. El Señor vence la muerte. Antes de hablar del propósito del libro, el Señor vence la incredulidad. Tomás cree y declara que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Cristo es el Señor. Y es la única manera de poder tener salvación. Creer que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Creer que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Que no hay ninguna otra posibilidad de salvación, sino solamente en el Señor Jesucristo. Es clamar al Señor que nos conceda ver con cuánta profundidad el Señor nos conoce. Es algo recurrente. Natanael y cada uno de ellos se maravillaban que el Señor les mostraba el conocimiento y les revelaba el conocimiento que tenía de ellos. La mujer samaritana, el Señor le dice: anda, llama a tu marido. Y ella queda expuesta totalmente ante la santidad de Dios. Que el Señor nos revele a Cristo para que ante su santidad podamos ver nuestra condición y nuestra necesidad del Evangelio. La gloria de Dios se revela en la faz del Señor Jesucristo. Y clamemos al Señor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que nuestra oración sea: abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Quiero contemplarte. Cuando contemplemos a Cristo, vamos a regocijarnos. Antes de regocijarnos, vamos a clamar en desesperación. Pero después habrá un regocijo. El gozo en la Escritura siempre está relacionado con la salvación. El gozo de la salvación. El gozo de poder ser salvo y entrar a la presencia donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. El propósito de este libro y de toda la Escritura es producir fe. Nunca es el propósito de la Palabra de Dios producir duda. La duda es algo que de por sí es propio o es obra de Satanás en nuestro corazón, pero toda la Escritura tiene propósito de dar fe al pueblo de Dios. Hermanos, que el Señor nos haga anhelar la palabra, como niños recién nacidos, deseemos la leche espiritual no adulterada, para que nuestra fe pueda ser fortalecida. Estamos en tiempos donde necesitamos, y todo el tiempo ha sido tiempo de necesidad de la palabra de Dios, de necesidad del Evangelio, de necesidad de ver al Señor Jesucristo. La Escritura nos habla constantemente: vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vimos los dos cultos descritos después de la resurrección. El punto central de esos cultos era Cristo en medio, y los discípulos veían a Cristo y se regocijaban en Cristo. Y hermanos, que nuestros ojos estén puestos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Solamente en Cristo nos va a guardar de orgullo, nos va a guardar de la tentación del pecado, nos va a mantener en gozo el tener nuestros ojos en el Señor Jesucristo. El propósito del libro es que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice también Juan, ¿qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conocen a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, esa es nuestra necesidad. En medio de tiempos difíciles, la necesidad es Cristo. En medio de tiempos de enfermedad, de dificultad, nuestro mayor problema no es una enfermedad. Nuestro mayor problema no es político, nuestro mayor problema es el corazón. Y el único que puede resolver el problema de nuestro corazón es el Señor. Él dijo, todo aquel que practica pecado es esclavo de su pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo. Vamos a orar, dando gracias a Dios por este tiempo. Y pues recordando en oración también a nuestros hermanos que están enfrentando dificultad diversa, y a los hermanos que estén en enfermedad también. No conocemos a todos, pero conocemos a algunos. El pastor Gilberto, gracias a Dios, está en tratamiento. Oremos por su salud. La hija de nuestra hermana Betty Gina está también, ha estado por bastante tiempo delicada de salud. Así que vamos a orar, hermano Marco. Oramos.
Thank you.
9.